Leganés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 13 de abril del año 21. Tal y como nos adelantó ayer en este programa Ketty Garat, hoy la encargada de dar la rueda de prensa después del Consejo de Ministros no ha sido la portavoz María Jesús Montero, como habitualmente suele suceder todos los martes, sino que ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que ha dado esa rueda de prensa. El señor Sánchez, que sigue tratando de revertir a base de propaganda o de ataques a Díaz Ayuso los malos resultados que le auguran todas las encuestas en las elecciones en la Comunidad de Madrid. Veremos a ver, porque las encuestas también fallan a veces. Pero claro, ante la noticia que nos dio Ketty, mañana sale otra vez el presidente, pues había mucha expectación en esta comparecencia. Al menos nosotros la teníamos, porque ayer el director del Centro de Alertas del Ministerio de Sanidad del gobierno de Pedro Sánchez había desmentido la gravísima acusación que Pedro Sánchez había lanzado contra la Comunidad de Madrid. Recuerden que nuestro presidente, durante su gira africana, dijo que Madrid estaba dando datos falsos de contagios de coronavirus. Y ayer, a preguntas de radio, Fernando Simón dijo que esto era absolutamente falso. La rueda de prensa del presidente ha comenzado hoy, pasada la una de la tarde, con una intervención inicial del jefe del Ejecutivo para hablar del Fondo de Rescate Europeo, de los tropecientos miles de millones de euros que nos va a dar Europa y de lo que va a hacer el gobierno de España con esos tropecientos mil millones de euros. Pedro Sánchez ha dedicado 32 minutos seguidos a hablar de sus planes de recuperación. 32, los ha contado Borja Medina. Y pese a estar más de media hora hablando sobre este asunto, la intervención del presidente deja a esta hora titulares como estos. El Confidencial. Sánchez esconde las reformas del plan de recuperación y solo exhibe inversiones. Voz Populi. Pedro Sánchez anuncia 10 planes de inversión por 50.000 millones sin entrar en detalles. Pues si el presidente no ha querido entrar en detalles y tampoco ha hablado de las reformas que exige Europa a cambio de la pasta, no habrá sido porque no ha estado más de media hora hablando él, más bien hablando, leyendo lo que en el prompter, en esa cámara contexto que van cayendo las palabras para que el presidente parezca que improvisa, pero está leyendo 32 minutos de discurso que le habían hecho, repitiendo varias veces lo mismo. ¿Por qué había que ocupar tiempo? ¿Y por qué había que ocupar tiempo? Pues miren, de esta rueda de prensa les quiero leer otro titular. En este caso, el de Ketty Garat en Libertad Digital. Sánchez blinda su comparecencia en Moncloa para no dar la cara por su cuestionamiento de los datos en Madrid. Y es que después de soltar un speech de 32 minutos contando lo bueno que era el gobierno, repitiendo otra vez que estamos ante el principio del fin de la pandemia y explicando lo que va a cambiar gracias a Sánchez España, con el dinero, eso sí, de Europa. Después de esos 32 minutos de monólogo, el equipo de comunicación de la Moncloa solo ha permitido que 4 periodistas le pudieran preguntar a nuestro presidente. Una rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Una rueda de prensa después de la presentación del...
el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España a la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. Por tanto, ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo, como mucho. Y esta oportunidad España no la va a dejar pasar.
Si era un hito histórico, si era una ocasión que no debes dejar pasar porque se presentan un par de veces en el siglo, digo yo que la rueda de prensa en la que anuncias y presentas esto será también histórica. Será una ocasión que no debes dejar pasar. Y en una rueda de prensa tan importante, solo se permite a 4 periodistas preguntar. ¿Por qué? Pues porque a la propaganda le estorban ciertas preguntas. Y si tú le das la oportunidad a determinados periodistas valientes de preguntar libremente, lo mismo alguno te recuerda que ayer el Ministerio de Sanidad de tu gobierno te dejó como mentiroso en algo tan delicado como la pandemia del coronavirus. Ninguno de los 4 periodistas que le han podido preguntar a Pedro Sánchez han abordado este asunto, el de la mentira sobre los contagios. Y aún así, al presidente se le ha visto nervioso y molesto cuando le han tocado el otro asunto que le está reventando la campaña electoral a su candidato en Madrid, si es que Ángel Gabilondo sigue siendo el candidato de la Moncloa. Escuchen lo que le soltaba el presidente Pedro Sánchez a la periodista de Expansión para demostrar que no le había gustado cómo le había planteado la pregunta.
¿Qué credibilidad tiene el candidato Gabilondo a las elecciones de la Comunidad de Madrid cuando dice que no va a pactar con Podemos y que no va a subir impuestos? En el caso de los impuestos se refiere a que no los va a subir él, pero usted sí.
En fin, yo ya no entro en los juicios de valoración que usted infiere en su pregunta, ¿no? En muchas ocasiones, usted mismo en su pregunta, bueno, dice que cuáles son los problemas, cuáles son las... Bueno, sabemos que la Comisión Europea publica siempre recomendaciones específicas para los países de las reformas y las tareas que tiene pendientes. Las recomendaciones específicas para España desde el año 2019 y el año 2020 habla de que necesita hacer una reforma fiscal. Por tanto, primero recuperación, recuperación y recuperación, consolidación de la actividad económica y luego, pues efectivamente, continuaremos con nuestra hoja de ruta. Y en ese debate de los impuestos es evidente que cada territorio tiene su perspectiva. Usted puede preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid o puede preguntar al presidente de Castilla y León o al presidente de Galicia, que son del mismo partido y estoy convencido de que tienen una visión completamente distinta de cuáles deben ser esos impuestos en su territorio. Porque hay algunos que tienen un desafío de concentración y aglomeración en Madrid y otros tienen un problema opuesto, que es el del reto demográfico y la despoblación. Por tanto, en la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todos esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años. Porque España, pues, es un país diverso desde el punto de vista territorial, con multiplicidad de casuísticas que también tienen su traducción desde el punto de vista fiscal.
Lo que es hablar para no decir nada. Porque, claro, así que esto va de territorios, de amoldar sensibilidades, de la autonomía como candidato de Gabilondo. Pero es que la periodista se lo había dicho muy bien. Pero ¿qué pasa? Que al final lo que Gabilondo va a poder decirle a los madrileños es que él no va a subir los impuestos, pero que los va a subir Pedro Sánchez. Pues efectivamente, porque lo que no ha querido decir Pedro Sánchez es que el gobierno pretende quitarle la libertad a comunidades autónomas como la de Madrid para bonificar o rebajar determinados impuestos. y por mucho que la sensibilidad de la Comunidad de Madrid o, por ejemplo, Andalucía, que también lo ha empezado a hacer con buenos resultados, sea la de bonificar o eliminar ciertos impuestos, si el gobierno cambia la ley para acabar con lo que Rufián dijo era un paraíso fiscal y el gobierno de España, de Pedro Sánchez, le apoyó, que era el paraíso fiscal, según Rufián, de Madrid, pues por mucho que Gabilondo diga, no, si yo no quiero subir los impuestos, claro, si es que ya no vas a poder decidirlo tú, si el gobierno lleva a cabo la subida de hasta 90.000 millones de euros que quiere hacer, especialmente en aquellas comunidades donde hay impuestos como sucesiones, donaciones, patrimonio, que están bonificados. No me extraña que el secretario de Estado de Comunicación del Gobierno, Miguel Ángel Oliver, haya querido cortar la rueda de prensa cuando solo habían preguntado 4 periodistas.
Muy bien, el presidente tiene que preparar la comparecencia del Senado, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias.
Porque si con 4 periodistas preguntando y 3 ni siquiera habían tocado los asuntos más polémicos, ya hemos tenido este problema, imagínense si le dan la oportunidad a Ketty Garat o a otros periodistas que habían pedido preguntar, la que se podría haber liado. El presidente, al contrario de lo que ha dicho Miguel Ángel Oliver, para cortar la rueda de prensa, no tenía que preparar ninguna comparecencia en el Senado, porque ya sabemos lo que son las comparecencias de la sesión de control en el Senado. Las hemos escuchado infinidad de veces. Por ejemplo, la pregunta que le iba a plantear el Partido Popular y que ya se había registrado por escrito, como se tiene que hacer en las sesiones de control en el Congreso y en el Senado, era la misma de siempre, la misma pregunta genérica, la típica pregunta de ¿cuáles son las medidas que va a impulsar el gobierno para solucionar las necesidades de los españoles? Esta es la pregunta escrita ya que le iba a hacer el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. Y a esa pregunta de ¿cuáles son las medidas que va a impulsar el gobierno para solucionar las necesidades de los españoles, le tiene que preparar la respuesta a alguien a Pedro Sánchez? No, sí, forma parte todo del mismo juego. Maroto le hace esa pregunta genérica, Sánchez le responde con otro ataque genérico y Maroto pues lanza toda su artillería contra el gobierno, contra el PSOE y demás. Para esto no se necesita mucha preparación. La rueda de prensa, de hecho, de Montero, María Jesús Montero, los martes dura mucho más, a veces hasta las 4 menos 10, oiga, que se tiene que ir directamente, y la pobre María Jesús comiendo seguro que en el coche algún sándwich o algo así. Hoy no, hoy con Sánchez la han cortado a las 2, porque a las 4 Maroto le iba a preguntar que cuáles eran las medidas para solucionar las necesidades de los españoles. Pero hete aquí que hoy Javier Maroto, fíjense ustedes, ha estado hábil y se ha percatado de lo que llevaba puesto en el rostro el presidente del gobierno en la sesión de control en el Senado. Y Maroto ha cambiado su pregunta. ¿No ven cómo Sánchez no tenía que preparar nada si al final le ha preguntado otra cosa? Y ha provocado este cambio de pregunta que la presidenta del Senado, Pilar Llop, número 3 en la lista de Gabilondo en las elecciones, la número 3 del PSOE en las elecciones en Madrid, tuviera que salir al rescate de Pedro Sánchez, porque sabía que por él solo no iba a poder responder a una pregunta tan simple y precisamente por eso tan complicada.
Doy por formulada, señora presidenta. Lo único, señor Sánchez, ahora que le veo tan bien protegido con esa mascarilla FP2 o FP3, me permite que complete un momento la pregunta. ¿Qué le parece que el resto de españoles tengan que pagar el 21% de IVA por llevar las mascarillas que usted lleva sin ningún problema? Ya sé que usted está en su derecho de contestar solo la pregunta que formulé por escrito, pero no me dirá que verle protegido justo con la mascarilla a la que no quisieron bajarle el IVA es realmente sorprendente. Muchas gracias.
Para contestar a la pregunta que consta en el orden del día, tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
Usted me pregunta por cuáles son las medidas que va a impulsar el Gobierno para resolver los problemas de los españoles. Bienvenido a la realidad. Llevamos más de 12 meses de legislatura y, por tanto, haciendo frente a una emergencia sanitaria, económica y social y, además, impulsando la modernización que exige nuestro país.
Bueno, la mascarilla bien. Señor Sánchez.
La mascarilla bien, le decía ya el señor Maroto a Pedro Sánchez, porque Sánchez no ha mencionado, no ha dado ninguna explicación, no ha dado ninguna respuesta a una pregunta tan simple, tan sencilla, tan concreta, que son las que más alergia le dan al presidente. ¿Por qué no le baja el gobierno el IVA a las FFP2, como la que usted lleva puesta gratis, que a usted se le dan gratis, mientras que al resto de los españoles, si quieren ponérsela, le cuesta una pasta a la semana? Y Pedro Sánchez, que cada día demuestra su poca habilidad para la improvisación, para decir algo que no lleve preparado, escrito y guionizado desde el despacho de Iván Redondo, no ha sabido contestar y ha salido ahí Pilar Llop otra vez a echarle el capote. Presidente, recuerde que solo tiene que responder la pregunta que va en el orden del día. Hoy había otra cita muy interesante en la agenda política. El acto de precampaña de Ángel Gabilondo, en el que se supone que alguien le tenía que preguntar por la mentira que dijo el domingo y que amplió el lunes. El candidato del PSOE dijo que un estudio hecho por el Ministerio de Sanidad aseguraba que el riesgo de morir por coronavirus en Madrid era un 54% más alto que en el resto de España. Ayer, también a preguntas de radio de Sara Becerro, el director del Centro de Alertas del Ministerio de Sanidad le negó dos veces a Gabilondo. Le faltó una para que le hagan santo. Negó el estudio, es mentira, no se ha hecho, no lo ha hecho el Ministerio de Sanidad, y además negó el dato, es mentira que haya más riesgo de morir por coronavirus en Madrid que en el resto de España. Hoy, en ese acto, no le han preguntado a Gabilondo por su falsedad, pero sí le han preguntado por las acusaciones falsas de Sánchez a la Comunidad de Madrid. Escuchen la nerviosa respuesta del candidato socialista.
Yo no estoy hablando sobre la mentira o la verdad. Y desde luego lo que sí puedo decir es que los datos que se envían un día, luego se modifican unos días después. Y esto puede generar esta confusión.
Ah, ya no hay datos falsos. Ahora hay confusión por el retraso de datos que son modificados a posteriori. Le voy a repetir al PSOE la frase que dijo ayer su admirado Fernando Simón. La calidad de los datos de Madrid es la misma que la del resto de comunidades autónomas. Es absolutamente falso que se haya modificado de forma torticera esos datos. En Madrid, también dijo Simón, no hay más riesgo de morir por coronavirus que en el resto de España. Y que, ya que no rectifica o se disculpa, que no lo intente más Gabilondo. O le obligará a nuestra Sara Becerro a volver a preguntarle a Fernando Simón y se volverá a demostrar que el candidato socialista está mintiendo con algo tan delicado. Pero no era el único problema que tenía hoy Gabilondo. No era la única papeleta difícil, ¿verdad? La única pregunta incómoda. Porque, lógicamente, los periodistas le han vuelto a preguntar cómo va a cumplir su promesa de no subirle los impuestos a los madrileños cuando el gobierno de España, también de su partido, le va a arrebatar esa posibilidad con sucesiones, con patrimonio, con donaciones.
No haré que ni un madrileño ni madrileña tenga que pagar ni un euro más. Pero sí digo que no tocaré los impuestos. Yo no puedo decir otra cosa.
No haré que ni un madrileño tenga que pagar ni un euro más, pero sí digo que no tocaré los impuestos. Yo no puedo decir otra cosa. Para haber sido rector de la universidad, se ha explicado un poco mal. Aunque también hay que reconocerle al señor Gabilondo que en esta cuestión o retuerces el lenguaje o es imposible faltar a la verdad en algo tan evidente. En lo que sí ha dicho la verdad Gabilondo es que él ya no puede decir otra cosa, después de que la Moncloa le haya reventado la campaña con una subida masiva de impuestos a los españoles en general y a los madrileños, sobre todo y en particular, cuando Gabilondo había dicho que los dos próximos años los impuestos no se subían. Dicen que un día le preguntaron a John Wayne cómo le gustaría que le recordaran en el futuro, cuando él ya no estuviera. Y dicen que el duque respondió: bueno, a mí me gusta una antigua frase que dicen los mexicanos: feo, fuerte y formal. También cuentan que cuando el actor murió de cáncer a los 72, su última esposa no puso ningún nombre en la sepultura porque tenía miedo a que alguien la pudiera profanar, y que en la lápida se cuenta que escribió en español: feo, fuerte y formal. Todo esto tiene más que ver con la leyenda que con la realidad, y uno ya no sabe distinguir lo que es parte del mito o lo que es verdad. Pero lo que sí es cierto es que esa frase triunfó para definir a una de las personalidades más grandes del cine, y si me lo permiten, del siglo XX. El PSOE ha cambiado lo de feo por soso, fuerte y formal para definir a Gabilondo como si fuera un héroe del antiguo oeste. Y ya puestos a utilizar a John Wayne, quizá en el PSOE deberían echarle un ojo a las enseñanzas del duque para tratar de ayudar a su candidato a salir de un agujero muy profundo en el que se ha y le han metido. Marion Robert Morrison, que es como se llamaba de verdad John Wayne, dijo en otra ocasión: habla poco, habla despacio y no hables mucho.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.